A partir de ahora y a través de Euskadi Digital, pues vais a poder escuchar la última de las conferencias de esta edición número 17 de la Euskal Encounter. Va a versar en torno a los ordenadores que quizás pues nos parecen ya un poquito más antiguos, lo que se conoce como retroinformática, Spectrum, Commodore, pues grandes glorias, MSX, que estuvieron ahí durante un tiempo y que siempre tienen su protagonismo en estas conferencias de la Euskal Encounter. En esta ocasión el título elegido es la cuarta edición de la Open Arts Games, edición Bilbao. Los ponentes van a ser John Tons y Javier Sánchez de Retroacción. John Tons ya está listo y dispuesto para comenzar, así que bienvenido, John, y cuando tú quieras.
Hola. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, antes de nada me gustaría decir un poco, Open Arts Games es un evento que organizamos mensualmente en Madrid, donde un par de personas escogidas hablan sobre videojuegos en un entorno más o menos amigable e informal, con café y pastas. Hoy no tenemos café y pastas, pero hemos venido dos de los organizadores de Arts Games, de los Open Arts Games Mundo Pixel, y vamos a centrar nuestro par de charlas, que como veréis también espero que sean distendidas y entretenidas, vamos a centrarlas en lo retro. Yo voy a hablar de por qué lo retro está de moda, que es algo que, bueno, como sabéis, desde hace unos años, pues en todos los ámbitos, no solo los videojuegos, pues parece que se vuelve a hablar de retro, todo el mundo vuelve a hablar de retro y no se sabe, bueno, no se sabe, sí se sabe, vamos a verlo, el por qué. Lo que pasa es que quizás las razones no son las que todo el mundo parece tener en mente. Por ejemplo, vamos a hablar o vamos a intentar discernir por qué una cosa como esta, que es poco menos que un Super Mario power upeado y customizable, porque esto tiene éxito, o se hace, simplemente se hace, porque hay un público para esto, y sobre todo porque una de las customizaciones de este juego, de Little Big Planet, es esta, que es ya como, es parafraseando a Nacho Vigalondo, que dijo en la presentación de Mundo Pixel en Madrid, dijo que esto es una cosa tan compleja como si el monolito de 2001 estuviera hecho de comida para perros. O sea, es una cosa de una complejidad y una serie de variables que influyen en que se creen productos como este. Es decir, un juego customizable que parece Super Mario, que cuando deciden customizarlo hacen que se parezca a una película de los 80 y que despierta mucha nostalgia entre los jugadores. Vamos a intentar hablar de por qué lo retro está de moda dando cuatro razones. Están un poco, bueno, desordenadas, unas engloban a otras. Lo que vamos a intentar es dar una perspectiva general. Nos haremos una idea un poco de un fenómeno global, pero que influye sin duda a la cultura actual. El primero sin duda es el negocio de la nostalgia. Hace poco leí un artículo en el fanzine Mundo Bruto, que imagino que muchos de vosotros conocéis, un artículo que se llamaba Lo Friki y Tú, y que hablaba un poco del fenómeno de lo friki, pero ya con la etiqueta de friki como tal, que supongo que es algo que conocéis, y a mí particularmente es una etiqueta que me irrita muchísimo. En ese artículo hablaban de... Bueno, empezaba el artículo diciendo, bueno, pongamos el ejemplo de que hace unos años decidimos presentar este fanzine y nos vamos a una gira por provincias y llamamos a los hermanos Calatrava y a un par de drag queens y a un grupo de punk y hacemos un espectáculo. Consecuencia, nadie va a esa presentación. Eso hace 4 o 5 años. Hace 2 o 3 años lo volvemos a intentar con otros artistas distintos, también de tipo de lo que ahora se conoce como artistas frikis, y nadie va. En cambio, si ahora hacemos la suposición de que una gran empresa de telefonía, de marca de zapatilla, de lo que sea, coge a esos mismos artistas y los pone a hacer un gran evento friki, pues eso tendría mucho éxito. Y es porque lo friki, como la nostalgia, se ha convertido en un negocio. La motivación, el motivo de ello es que el material está ya producido y la anulación de los recuerdos negativos que se produce al sentir nostalgia por algo, como este ejemplo que he escogido al azar. Si todos ustedes, cualquiera de ustedes coge esta serie que todos veíamos cuando éramos pequeños, pues la coge y la ve ahora, pues se queda jodido al verla hoy día. La anulación que la nostalgia hace de las características negativas de las series, bueno, las series, los juegos, las películas, lo que sea que viéramos entonces, es más potente que cualquier maniobra de marketing o de lavado de imagen. Efectos prácticos, la nostalgia lo que hace es vender artículos perfectos, porque la nostalgia anula las características negativas, y eso pues es el sueño de cualquier comerciante. Como digo, a mí la nostalgia sin criterios, sin sentido, sin, pues eso lo que hace que... Vamos a hacer una edición especial de 8 discos del gran héroe americano y se la vendemos a los frikis y se compra por un eco simplemente nostálgico y sin criterio. Eso es algo que cabrea bastante, sobre todo porque no solo hace que no se vean los defectos del pasado, sino que impide ver sus logros auténticos. Por ejemplo, si nosotros recordamos este juego como ¡ay, madre mía, que es que lo jugaba yo con mis padres, que como no se podía grabar partida, pues entonces nos lo íbamos pasando todos! Y cómo nos lo pasamos la familia entera pasándonos la consolita, y te estás cargando pues los grandes valores del juego, que son pues una complejidad matemática en la concepción del puzzle y demás características que sabemos que tiene el Tetris, pero que se reduce solo a anda que no con la nocilla. O si, por ejemplo, si reduces esto, ¡ay, madre mía! Los soniditos y el tiriritití y saltando y las setas y joder. Pues claro, te cargas, que es un poco lo que suena en nuestra cabeza con el tema de la nostalgia. Pues claro, te cargas un juego, pues por ejemplo este, el Super Mario, que tiene una concepción de la mecánica de juego y del aprendizaje del jugador de la mecánica de juego pues implacable y perfecta, y te lo estás cargando al decir ¡joder, el tiro ritutí crece con la seta, madre! O por ejemplo, si te quedas en esto, ¡joder, que se quedan calzoncillos! ¿Cómo eran antes los juegos, que te quedas en calzoncillos? Pues te estás cargando, pues, por ejemplo, un juego que tiene una visión de muy diversas mitologías de la muerte y del horror y de los monstruos, no solo orientales sino también occidentales, pues muy compleja y que merece un estudio. Y si lo reduces todo a los saltos por las lápidas, pues claro, está reventando valores reales, así con todo. La nostalgia es un punto indiscutible en la revalorización del retro como algo que vuelve a estar de moda. Lo retro vuelve a ser cool, pero sobre todo porque por culpa de la nostalgia pues a nadie se le ha ocurrido preguntarse por qué. Otra de las razones por qué lo retro está de moda, a ver si me explico bien con esto, que parece complicado pero no lo es, es la imperdurabilidad de lo abstracto. Vamos a comparar dos juegos que esencialmente van de lo mismo. Esto es el Resistance. Bueno, hay un monstruo, una nave. Monstruo al que hay que matar, una nave a la que hay que liquidar. Y tenemos esto. Está, ¿no? Hay unas diferencias. Unos bichos que hay que eliminar y unos. O sea, unos alienígenas y que hay que dispararles. Aquí hay una abstracción, el jugador tiene que hacer un ejercicio de abstracción que es incluso mayor, por ejemplo, en este juego, el Berserk, donde, claro, nosotros es que ahora sabemos que esos son robots y un tío que huye, pero o sea, si simplemente nos ponen lo que viene a ser ahí el puñado de píxeles, No, o sea, no es tan sencillo ver que hay unos robots y unos y un tío, pero es que incluso podemos ir más allá, con un ejemplo que conocen todos. ¿Qué cojones es esto? ¿Sabes? Esto, o sea, yo en serio sigo mirando este juego y sigue dejándome petrificado. ¿Qué es esto? Es que es inexplicable lo que es el Pac-Man. O sea, no se puede explicar con palabras. Y antes había que hacer un esfuerzo de abstracción de sí, joder, tío, ha llegado un juego a la sala de recreativos que te persiguen unas fantasmas, pero decían, pero a ti, bueno, a una bola con boca. Entonces, o sea, había que hacer un esfuerzo de abstracción solo para explicarlo, solo para entenderlo. De hecho, no ha habido en la historia, en la cultura pop de los últimos 30 años, no ha habido una revolución visual comparable a esto concretamente. De hecho, si me esfuerzan, en cierto sentido diría que esto es una revolución visual para la cabeza de la gente más importante incluso que las vanguardias de principios de siglo, porque al fin y al cabo esto, que es un cuadro de Kandinsky, estaba en los museos y era para los entendidos, que tenían una serie de códigos y que podían descifrar y hablar de movimiento y hablar de movimiento, de las figuras geométricas, de tal, o sea, de una serie de códigos que tenía la gente culta. Pero es que esto estaba en las casas. Y ahí la gente veía tenis. O sea, y claro, aquí no hay tenis, aquí hay rayas y puntos. Entonces, o sea, la gente decodificaba estas imágenes de una manera prácticamente intuitiva. O sea, un esfuerzo de interpretación que hacía que la gente viera aquí dos raquetas, una pelota, una red y, si me fuerzas, un árbitro y un montón de gente. Viendo el partido. Incluso no nos tenemos que ir a juegos tan antiguos, incluso hay juegos posteriores que exigen un gran esfuerzo de abstracción, como cosas como esta, que es o sea, vemos todos un dinosaurio, unos robots con forma de ballena, pero fíjense en el decorado, que no hay nada. O sea, intentas explicar esto, que, o sea, esas plataformas están en el aire, esto cómo se explica. O esto, o sea, ¿qué son estos laberintos? Son canicas, ahí hay una catapulta que lanza a la pelota, luego hay como aspiradores, luego unas escobillas. Tócate los cojones con esto para entenderlo. Actualmente los juegos no otorgan la posibilidad de interpretar nada. Y aunque es un debate que se nos escapa aquí un poco, horrores gráficos como esto, que es el Heavy Rain, que es un poco el símbolo del hiperrealismo, por así llamado, llevado a los gráficos del juego, hace que los juegos ya no tengan la intemporalidad que tenían antes. Porque antes los juegos, en los 80, tú ves ahora una pantalla de un juego de entonces, vamos a volver a la de antes, que es más bonita, tú ves una pantalla de un juego de entonces y decías, bueno, es que es un juego, o sea, ves ahora esta pantalla y dices, es un juego muy de los 80, pero es porque la capacidad técnica que tenían los juegos era esa, y no se podía ir más allá de eso. En cambio, esto obedece no a una posibilidad técnica, sino que es lo que se lleva ahora, que es buscar el realismo máximo y todo masticadito y sin posibilidad de reinterpretación por parte de un jugador. Es decir, esto es intemporal, esto es lo que era en su época y no se va a hacer viejo. En cambio, esto, dentro de 10 años, pues si queréis hablamos. Pero no, o sea, no va a tener esa intemporalidad. O visto de otra manera, esto es una visión completamente abstracta e intemporal de las historias de espada y brujería, con su mago, su elfo, su arquero, su brujo y su guerrero. Pero era válida entonces y es válida ahora precisamente gracias a su abstracción. Los fantasmas son fantasmas con sábana. Y una sábana con brazos siempre ha sido un fantasma y siempre va a ser un fantasma. Por eso los juegos de antes son intemporales. No caducan, no se hacen viejos. y dentro de, como digo, dentro de 10 años pues podemos hablar de la validez gráfica de juegos como el Infamous, que ahora se nos hacen muy, o sea, muy espectaculares gráficamente, pero que pues que dentro de un tiempo estarán mucho más caducados que esto que vemos aquí. La tercera razón de por qué lo retro está de moda, esto está mal escrito, obviamente, es la búsqueda de la identidad grupal. Bueno, como saben, vivimos en una época complicada para la identidad de los grupos. A ver cómo explico yo esto. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, los gustos se gestionaban de otra manera. Pongamos que yo con 14 años era un pequeño punquito que tenía ahí sus crestitas y tal, y yo escuchaba pues grupos de punk. Pues no había manera de salir de los grupos de punk. O sea, tú escuchabas a la polla Record y escuchabas a la polla Vómito, a Odio, a Hostia Puta, o sea, todo lo que venía siendo eso. Y si te daba, pues, o sea, si se te metía en la cabeza escuchar el disco de Sissy Catch, tenías que escucharlo escondidas en casa porque te corrían a hostias. Y no querías que tus amigos te dieran de hostias porque se buscaba la identidad del grupo, y por eso te ponías tu camiseta de 6 Vicious, las cadenitas, los candados, o sea, todo. Y esto estoy poniendo este ejemplo porque es mi desgracia de historia personal, pero cada uno tendrá su movida y su identidad del grupo al que se intentaba acercar. Eso cambió en 1991 con un acontecimiento inesperado. Y entonces, pues no lo sabíamos, o sea, no pudimos verlo en su día, pero que cambiaría de forma definitiva y, cuidado, irreversible por completo, lo que es la historia de la cultura pop y nuestras relaciones con ella. Estoy hablando del Nirvanazo. El Nirvanazo culminó en 1991 con el que sea posiblemente uno de los discos más perversos, y tampoco lo sabían entonces, pero más influyentes y además, insisto, sin posibilidad de volver atrás, de la historia de la cultura pop. Y no es el Nevermind, que es el disco más popular de Nirvana, sino es esta cosa, que es el Unplugged de Nirvana, que es un disco además, observar, grabado y producido por MTV, que también tiene mucha parte de culpa de lo que vamos a hablar ahora. Estoy hablando de videojuegos, o sea, de verdad, estoy hablando de videojuegos. Vamos a entenderlo muy pronto. Vamos a ver, el Nirvanazo fue la constatación de que un grupo que sonaba a rayos y truenos, o sea, que sonaba a ruido, que era esencialmente punk, y cantaba cosas como «Viólame, amigo mío, viólame otra vez», etc., podía tener un éxito masivo, pero masivo, estoy hablando masivo de una escala, masivo una escala de Queen, una escala de dos, o sea, masivo es que a todo el mundo le gustaba. Y sobre todo era la constatación de que una cosa, por muy radical, muy extrema, muy áspera que fuera, podía ser asimilada por el mainstream y por los gustos masivos. Cualquier cosa puede ser suavizada, se le pueden limar las aristas, puede ser reconducido y reenviado al público masivo, al público de máxima audiencia. Puede usar las canciones de Nirvana, pueden sonar en un anuncio de compresas. Y eso es importante desde 1991 para entender lo que os estoy diciendo, porque la portada de este disco es la esencia de eso que estoy diciendo. Un grupo que era punk, se le suavizó todo, suavizándole el sonido, y consiguió que todo el mundo escuchará esto. Esto igual no se está entendiendo la magnitud de lo que quiero decir, pero esencialmente, y entonces fue una tragedia, es que los pijos podían oír un grupo punk. Otro ejemplo, El Silencio de los Corderos, también de 1991, paradigmáticamente, ganó una serie de Oscars, y al ganar esa serie de Oscar hizo que mi madre viera una película de psicópatas caníbales. Esto sobre el papel, o sea, ahora, claro, ahora lo tenemos muy asimilado, pero esto sobre el papel es una cosa muy fuerte. Es un ejemplo también clásico de la era del Nirvanazo. Es decir, hacer que un grupo de punk lo pueda escuchar absolutamente todo el mundo, incluso gente que no se había acercado nunca al rock de guitarras, o que El silencio de los corderos, que esencialmente es una película de terror de asesinos caníbales y transexuales, lo vieran las abuelas porque le habían dado una serie de Oscars, esto es un cambio importante en la cultura de pop. Volvemos a la actualidad, ya a nuestro tema. ¿Por qué el retro vuelve a estar de moda? No vamos a entrar en el tema de si la pasión por el retro es genuina o es una imposición del mainstream. Esto es algo que posiblemente hasta que no pase el tiempo pues no podamos tenerlo muy claro. Pero el motivo por el que los videojuegos retro vuelven a estar de moda es porque es una forma de devolvernos a esa identidad de grupo que había antes del nirvanazo. Es decir, devolvernos a los tiempos en los que las identidades estaban mucho más claras. Es decir, el tiempo en el que la gente podía decir, no, que yo no soy de los... yo soy de la época en la que los videojuegos no eran películas interactivas, no se hablaba de los videojuegos en revistas de tendencias. Yo soy de la época en la que los videojuegos eran juegos y de los videojuegos solo se hablaba en las revistas de videojuegos. Es decir, a todos los que nos gusta el retro, nos autocalificamos como miembros de un grupo en tiempos en los que la música de guitarras se mezcla con la música pop, las películas de terror se estrenan en multisalas, o sea, cuando se ha perdido esa identidad, la identidad de los grupos pequeños en la cultura pop en general, y en los videojuegos también pasa, los videojuegos son como películas también al mismo tiempo, son al mismo tiempo como franquicias que salen en distintos medios. El retro es una forma de devolvernos a esa época en la que todo era más, o sea, todo era más y quizá más exigente en términos de conciencia de grupo, pero estaba todo más claro, no estaba todo tan liado como después del nirvanazo. Es una forma de afianzar la identidad en tiempos en el que el mainstream puede asimilar cualquier comportamiento o tendencia. Por extravagante que sea, el mainstream puede tragárselo. Es una búsqueda de una identidad que ha sido lavada por las grandes corporaciones y por el dinero. Por ejemplo, otro ejemplo. Si tú antes llevabas esto en los pies, eras un heavy. O sea, si las Hyper eran las zapatillas de los heavy. Ahora, si tú te pones una Hyper, puede que seas un moderno, que te las has comprado ahora, porque claro, se han vuelto a poner los retro está de moda, se ha vuelto a poner de moda, porque seas un moderno. Y para demostrar que eres un heavy, de verdad, que te gustan las Hyper, tienes que buscarlas de entonces. Posiblemente comprártelas en eBay, unas que están sudadas, ponerte una Hyper de entonces y decir, no, es que estas son del 82, que también dices, joder, pues, tienen que estar. Pero para demostrar que eres heavy, heavy, de heavy del Hyper, tienes que llevaros unas de entonces. Supongo que todos tenemos claro el equivalente en los videojuegos y en los especímenes de los jugadores, que exigen que para tener una experiencia retro no sirven los emuladores, sino que tienes que coger la consola, jugar con los mandos de entonces. Y si es verdad que por culpa del... yo suelo jugar a los juegos retro con emuladores, pero sí que es verdad que cuando coges una consola y coges un mando de entonces, la sensación... y aunque sea injusto, aunque no esté bien, y en cierto modo te sientas asquerosamente elitista, dices, yo soy de estos, no de aquellos. En fin, que en realidad hay que bucear en busca de la auténtica identidad como jugador también en este caso. La última característica del retro es otro ejemplo que tengo sacado de la música, y que es la química de la pureza. Vamos a poner un ejemplo de un grupo de rock muy longevo, con un sonido muy característico, y que hace 10 años, si se hubiera puesto al concierto, no habría despertado posiblemente la pasión y la locura que ha despertado ahora que se ha puesto a dar conciertos otra vez. Y que son AC/DC. El motivo por el que AC/DC hace 10 años no y ahora sí otra vez es precisamente eso que digo, de la búsqueda de la quimera de la pureza. AC/DC hace un rock muy muy puro, o sea, hace un rock puro, sin adornos, y por eso se ha vuelto a poner de moda. por no irnos de los videojuegos, he puesto este ejemplo para que lo entendáis, pero por no irnos de los videojuegos, hay una anécdota que creo que es muy representativa, que es que hace poco vi el anuncio de en una revista del videojuego Infamous y ponía en la contraportada cita de una crítica de una revista. Es como una película, dice. Vamos a ver. ¿Cómo que es como una película? No era un juego, ¿cómo que es como una película? Es decir, los videojuegos están sumergidos ahí como una especie de magma de confusión de medios, de distintos. O sea, los juegos se narran como películas. Hay, bueno, hay juegos ya como Metal Gear Solid 4 y demás que ya son ya la chifladura de películas interactivas que tienen una validez como eso, como películas interactivas, pero quizás los que llevan jugando toda la vida les parezca que son menos juegos. Casos como el de AC/DC, que insisto, se ha vuelto a poner de moda ahora por algo muy concreto, que es un poco esta sensación de la búsqueda de la pureza. Y con los videojuegos retro pasa un poco lo mismo, y es que volvemos al principio de los videojuegos. La atracción de los juegos, lo que hablábamos antes de la atracción de los juegos de hace 30 años evoca una pureza estética donde todavía no se había metido el tema. No, es que los juegos tienen que ser como películas. Ahí hay una pureza en esa abstracción de reducir un partido de tenis no a la física de la pelota, sino a la esencia del tenis, que es dos objetos lanzándose una pelota uno a otro, y cuando a uno de ellos se le escape, pues es punto para el otro. O sea, es reducir a la esencia todo. Y esa pureza es lo que busca mucha gente al volver al retro, y puede ser otro motivo por el que el retro se ha vuelto a poner de moda. Con lo que volvemos a la pregunta de por qué lo retro está de moda. Os he puesto estos cuatro ejemplos que, como digo, no cubren todo el espectro de motivos por los que lo retro vuelve a estar de moda. Presencialmente yo me quedaría con una cosa muy, muy concreta y muy clara, y que espero haber dejado claro, y es que al final parece que lo que molaba de los videojuegos de antes es que se podía jugar con ellos. O sea, siguen siendo los videojuegos de antes, siguen siendo, ante todo y por encima de todo, juegos. Y quizá por eso nos gusta volver a ellos tan a menudo. Y eso es todo. Yo creo que lo que vamos a hacer es un poco como lo hacemos en Madrid. Sí que Javi Sánchez va a hablar de otro tema y luego pues hacemos preguntas y respuestas y mesas redondas, esas cosas.
Bueno. Hola, buenas. Yo no he traído ayuda visual, pero bueno, ahí creo que tengo menos chistes que él, lamentablemente. Bueno, soy Javi Sánchez, he trabajado también bastante con este individuo y yo venía a hablaros un poquito de otra cosa, que es un poco la influencia de los retro ahora, pero no la evidente, sino, o sea, en los juegos de ahora es que decimos, es que no son como los de antes, es que no molan tanto como los de antes. En realidad, en muchos casos, estamos jugando exactamente a lo mismo que antes, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Hay una cosa, lo único que la pena de no haber podido traerme ayudita visual, que quería poneros un ejemplo, que era un chiste de Penny Arcade, unos tíos que hacen unos webcomics estupendos sobre videojuegos, en muchos casos yendo al grano, y lo ilustraba perfectamente, que era el dibujante llegaba a casa y le decía al guionista, dice, salió el nuevo videojuego de naves no sé qué, le decía, dice, ¿y cómo se juega? Y le sacaba un desplegable con un mando de la Xbox 360, con los 19 tipos de acciones distintas que podías hacer, en muchos casos redundantes, absurdas, tal, cada una asignada a un botón, cuatro botones, dos jumpers arriba, dos gatillos, las dos palanquitas que además se pueden apretar y hacen también de botones, un desastre todo. Y claro, uno pensaba, dice, bueno, y cuando éramos, o sea, en la época del retro, un juego de naves, ¿qué tenía? Cuando ha puesto Tones Space Invaders lo estaba pensando, y una palanca que iba de izquierda a derecha y un botón de disparo. ¿Qué ocurría? Como eso era lo único que se podía hacer, no había 18 cosas alternativas que había que poner porque tenemos un mando con 18 posibilidades, siempre se decía, es que los juegos retro son difíciles. Sí, pero es que no, primero no les quedaba otra. Había tal limitación de acciones que la única posibilidad de que el juego resultara entretenido era hacerlo cada vez más jodido, porque si no se iba a aburrir pronto la gente. Y segundo, además, el modelo de negocio de entonces no era vamos a vender un juego de 7 horas con películas 3D súper bonitas por 60 euros, sino vamos a hacer que la gente meta moneditas de 5 duros. Estaba estudiado que querían que la duración media de la partida fueran 3 minutos y medio, 4, que era lo que supuestamente daba satisfacción al cliente. Y a partir de ahí, que meta otra moneda, o si es muy bueno, mejor, porque nos hace escaparate para el resto de jugadores. Eso funcionaba, si era su forma de ganar pasta, y es con la que hemos crecido un poco los amantes de los retro. Lo que pasa es que los retro se fue complicando. Nos empezaron a poner, de esto ya hablé en unas games, tengo un poco de obsesión con cómo jugamos, cómo funcionan los mandos, cómo va la cosa, cómo hemos pasado de tener un mando muy bonito, que para mí era perfecto, que era el de la Super Nintendo, una cosa estupenda, a andar haciendo el gilipollas delante de una televisión con una cosa que no entiendo. Pero bueno, no os preocupéis, porque ya no vamos a tener mando. Si lo de Microsoft funciona, si lo de Natal funciona, ya es que ni siquiera vamos a tener mando. Vamos a hacer directamente el gilipollas delante de una tele. Y con eso nos vamos a ser felices. Pero la historia es muy simple. Las mecánicas que teníamos entonces, de izquierda a derecha, un botón, o si nos ponemos con el modelo Nintendo, izquierda a derecha, arriba abajo, dos botones, con eso había una serie de acciones, teníamos una tecnología muy limitada, que era lo que estaba comentando él antes, y con eso establecíamos un discurso que se basaba en dificultad de la leche, la abstracción que Tones comentaba, que era de simbología pura y dura. Yo, sinceramente, a mí en el Berserk no me costaba ver a un hombre y a unos roboces. Yo lo veía perfectamente, yo tenía pues 4 años. Y yo cogía cualquier videojuego de Atari 2600 y sabía que esas dos bolas con una bola en medio eran boxeadores. Primero, porque el juego se llamaba boxeo, o sea que influía bastante. No. Y el segundo aspecto, que es una cosa que si se fijan, ahora hemos perdido por completo. Las portadas de videojuegos retro son auténticas maravillas. Son ilustraciones que prometen unos mundos increíbles, que tú coges la portada del Gradius, o mejor aún la del Salamander, y ves a la nave por un cielo lleno de estrellas preciosas, nebulosas, galaxias, una serpiente gigante al fondo, y tú has hecho un héroe con una nave increíble, perfectamente definida, con un buen diseño mecha japonés. Y luego ves el juego y es un sprite de 64 píxeles moviéndose con, dependiendo de la plataforma, con ninguna estrella de fondo o dos. Pero tú lo entiendes, tú veías la portada y decías, es que me están vendiendo esto es lo que me trago, la suspensión de la incredulidad. A día de hoy, el problema del hiperrealismo es que nos está llevando a... es que no me dejan hueco para más. Una de las cosas buenas de Gradius, voy a hablar bastante de Gradius o Nemesis, como prefieran, seguramente lo llamaré mucho Nemesis porque en recreativa aquí para España era Nemesis. Una de las cosas buenas que tenía era, tenía una suspensión de la incredulidad perfecta. Tú te podías creer perfectamente que una sola nave se pudiera enfrentar a un imperio estelar del mal entero y cargárselo. Eso estaba genial. A día de hoy, si... te voy a poner un ejemplo. Antes, Tones y yo estábamos en la parte de retro echándonos un Probotector, un Contra, y estábamos en un momento de cachondeo y dijimos, imagínate cómo sería la crítica de Probotector a día de hoy. Entornos repetitivos, muy poca variedad de enemigos, gráficos un poco confusos, y el personaje no evoluciona a lo largo del juego. Solo puede coger una serie limitada de power-ups que ya están todos desde la primera pantalla. Nota final, 6. El termómetro, Gears of War y Halo por encima. O mejor aún, Gears of War y Killzone, para que estén las dos plataformas y se peguen los fans entre ellos. Y debajo, Probotector. Y sin embargo, a día de hoy, lo tenemos muy bien considerado. Es un juegazo y tal y demás. Porque ¿qué ocurre? Que es que entonces las cosas no daba para más, sinceramente. Hay mucha mistificación de los retro en el sentido de que una de las cosas que está bastante comprobada es que tenemos bastante memoria corporal. Si has jugado a videojuegos retro, hay una parte de tu cuerpo que recuerda exactamente cómo se juega, aparte que los controles eran fáciles, claro. No es como ahora recuperar un juego de la PlayStation 2 o de Xbox 1 que seguían siendo 9 botones. Era como, ¿cómo se hacía este combo? No, o sea, que hay 2 botones, con uno saltas y con otro disparas. Eso era la Nintendo. Y lo mejor también es que había una cierta inconsecuencia con todo esto de la dificultad y la simpleza y las acciones de solo puedes saltar, disparar y moverte de un lado a otro, que era fantástica. A mí me censuraron una vez un artículo en una revista que no voy a mencionar, que tampoco existe ya, con lo cual también da lo mismo, que... no era Extreme. En el artículo me pedían que hablara del arte en los videojuegos, que es otra cosa que también está muy de moda. No, es que el videojuego es, ya tiene que tener una calificación cultural, tiene que ser arte, tiene que ser una cosa preciosa y similar, y busca algo que lo defienda. Todo esto fue cuando salió el Shadow of the Colossus, esa cosa que explota la PlayStation 2 hasta límites insospechados, tecnológicamente grandiosa, y que no deja de ser un tío siguiendo una flecha de colores. Que eso no hace falta tanto motor 3D para eso. Tú pones un puntito, una flecha, y cualquiera que haya jugado al Atari 2600 sabe dónde tiene que ir. Problema, cuando a mí me encargaron eso, a mí, todo esto del arte en los videojuegos me parece una soberana tontería. O sea, es como, pero yo le decía, digo, ¿pero cómo voy a dar este enfoque? Y dice, hombre, pues como el cine. Yo me quedé pensando, digo, claro, porque todo el cine es arte. Y dice, ¿quieres que te lo enfoque como el cine? Y me dice, sí, digo, vale, pues voy a hablar de Shadow of the Colossus y voy a hablar del Gradius. Y decía, digo, planteamiento argumental del Gradius. Te hacen una pequeña intro. Invasión estelar alienígena, tienes una nave pequeña, tienes que salir a defender el mundo. Primera pantalla, pum, 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 pum. Clímax final, gran explosión, ¡pumba! No ha pasado nada. Siguiente pantalla, pum, 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 y así hasta el final. Has salvado el universo, buenas noches, créditos. Dije, esto en cine tiene un nombre y es cine porno. Argumentalmente es la misma estructura. Pequeña introducción, pum, 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 taca y vamos a lo siguiente. Yo, con lo cual, no le voy a tonterías. Esto está muy bien para lo que está. Esto sirve muy bien para lo que sirve. Es muy buen ejemplo, pero esto, si le queréis llamar arte, pues podemos ir a ello. Pero yo de momento lo llamaría cine porno. Que está muy bien, es muy satisfactorio y además a las edades en las que teníamos, que éramos humanos presexuales, pues genial. Problema, a día de hoy, con lo que sacó Tone de Resistance, la estructura también de estos juegos se entendía, con el mismo ejemplo de cine porno, uno no tiene por qué haber estudiado audiovisuales ni nada por el estilo para entender, oh, es que es la maravilla del plano secuencia. No, es inmediato, divertido y satisfactorio. El problema de ahora es que han complicado tanto la cosa que realmente yo no sé dónde está ni la inmediatez, ni el placer, ni tal. Tienes, de repente tienes una saga de videojuegos como, y lo siento mucho si hay algún fan, como Metal Gear Solid, en la que uno juega 10 minutos y está 25 minutos viendo una cinemática que aparte ha hecho otro equipo que no es el que estaba haciendo el videojuego. Entonces es una especie de, es como si te estuvieran recompensando. Pero en realidad el videojuego debería ser su, o sea, el juego debería ser su propia recompensa, no una interrupción visual de 25 minutos. Y el problema es que parece que en parte los jugadores de retro tenemos la culpa, porque la mayor satisfacción de cualquiera que echara un arcade, ¿cuál era? Ver las pantallitas finales, que estaban más bonitas, tenían un poquito más de paleta de colores y por lo menos se distinguía algo en lo que no tenías que esforzarte en ver si era un robot o una navecita o similar. Eso nos ha llevado a esto, y voy a poner un ejemplo que también va a ser un poco doloroso, que es la saga Final Fantasy o Dragon Quest, me da lo mismo, pero vamos a ir a Final Fantasy directamente. Final Fantasy es una saga que empieza en la NES con un muñequito, un muñecajo, que tú dices, vale, este es mi muñecajo, es un héroe que va recorriendo un mapa, se va enfrentando a unos enemigos, batallas por turnos, pim pam, vale. Final Fantasy se va desarrollando, tiene unas entregas muy bonitas en Super Nintendo que a mí me gustan mucho personalmente. Llega a PlayStation con el super éxito de Final Fantasy VII y de repente a todo el mundo le rompe el cráneo, a todo el mundo algo tan árido como el... De hecho, ¿de qué año es Final Fantasy VII? Porque debe rondar... Pues sí, sí, sí. Ya era demasiado tarde, ya no había vuelta atrás. Ya habían asimilado las enseñanzas del nirvanazo. Entonces, ahí de repente, sí, el JRP, los juegos de rol japoneses, de repente son accesibles para todo el mundo, que yo recuerdo perfectamente la época en la que la Super Nintendo, todos escribíamos cartas desesperados a hobby consolas de decirle a Nintendo que importe tal juego. Porque, y le decían, no, ¿por qué? Porque no se va a vender. Porque esto es para un público muy específico y a la gente no le va a gustar. Luego resultaba que sí, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de juego de Final Fantasy, sinceramente... O sea, los acaban de sacar en remake para DS recientemente, que vamos a ponerle unos gráficos bonitos por encima, porque la verdad es que sinceramente los dos primeros en Nintendo ahora mismo serían un poco duros de digerir para el público normal, pero ni cambia la historia, ni cambia el sistema de juego, ni cambia nada. En los 10 primeros Final Fantasy todo se reduce a lo mismo. O sea, ya de hecho tienes la memoria de atacar, invocar,
todo va igual, avanza supuestamente porque la historia es muy bonita, está muy bien escrita, tal. Pero en el fondo yo me llegué a preguntar en un momento dado, digo, ¿y de verdad necesito este consolón? Esta cosa aquí con un motor 3D de la leche que me ha costado 60.000 pesetas para hacer lo mismo que hacía en la Nintendo 8 bits. Vale, tengo más minijuegos, tengo más cosas, pero el esquema es el mismo. ¿Por qué repiten el esquema? Pues porque no da para más. Cuando han cambiado el esquema, al final ha sido en Final Fantasy XII que han dicho, bueno, vamos a hacer algo en lo que se tenga en cuenta lo tridimensional, la distancia tal. No, a la gente no le ha gustado mucho. Yo no sé si me ha gustado o no, porque como yo tenía la sensación de que si programabas a... No sé si habéis jugado Final Fantasy XII. Básicamente hay un sistema en el que tú le dices a... Manejas cuatro personajes y en vez de estar todo el rato dándole ataque, 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 le dices tú atacas, tú curas cuando este pierda vida, tú vas a hacer una invocación cuando tal. Con lo cual llega un momento en el que si tienes las suficientes instrucciones puestas puedes soltar el mando, hacer un bocadillo, acercarte de vez en cuando de ¿están recogiendo los tesoros? No, recoger el tesoro, vale. Te sigues haciendo el bocadillo, te lo zampas, mueves la flecha de dirección para que avancen y vuelvan y eso es lo que juegas. Y yo me quedé así, digo, una pequeña crítica que hice Final Fantasy XII y dije, me parece perfecto. Porque me parece el único juego sincero que hay a día de hoy. De con este envoltorio gráfico, esto es todo lo que se puede jugar. Esto es todo lo que tenemos que ofrecer y esto es todo lo que hemos evolucionado. ¿Por qué? Porque en vez de gastarnos el dinero en ver cómo podemos mejorar la forma de jugar o en ver cómo podemos tal, llevamos gastando el dinero 15 años en hacer cosas 3D súper bonitas. Súper bonitas que a los dos años nos parecen horribles porque ahora estamos viendo unas cosas más bonitas que requieren una máquina más cara. Y con lo que decía de las mecánicas de antes aplicadas ahora, hay un ejemplo que es perfecto, me vais a perdonar también, porque se supuestamente es otra vaca sagrada, que es Grand Theft Auto. Los dos primeros Grand Theft Auto para mí pueden colar perfectamente casi como juegos perfectos a nivel de... El primero, de hecho, es casi una especie de Pac-Man evolucionado. Una cosa con perspectiva cenital, súper bonita, en un entorno laberíntico, cerradísimo. Además, un poco cruel con el jugador porque la ciudad te la tienes que aprender de memoria. En GTA 1, cuando todavía era en 2D, no había ni mapa ni leches. Tenías que aprender dónde estaban las cabinas, dónde estaba todo. Era salvaje, era muy difícil, era una cosa importante. Llegó GTA 3, que era el gran éxito del 3D, la libertad, tal, vamos a hacer el cabra por la ciudad. Cosa que ya se podía hacer en los dos anteriores, pero bueno, vamos a hacer un montón de cosas. En el fondo, a partir de GTA 3 pasa una cosa. En GTA 3 se nos pone en una esquinita de la pantalla un redondelito llamado el minimapa, donde cuando tú tienes que hacer una misión te dice, tú eres el puntito este y tienes que llegar al puntito este con la flechita esta. Estos puntitos azules son la policía, estos son los malos y tal. Si no te conoces la ciudad al dedillo, y en juegos como GTA 4 aprenderse la ciudad entera es un poco cansada, o sea, yo no sé, yo no tengo memoria para eso al menos, sinceramente estás jugando como si estuvieras jugando un Atari 2600. Tú tienes tu tele de 42 pulgadas y está muy bien que sea tan grande porque estás mirando solo una esquinita de la pantalla haciendo la abstracción de que el punto rojo eres tú, el punto amarillo es donde tienes que ir y los puntos azules son la policía. Hemos vuelto al Atari 2600. Estupendo. Y para eso tengo un consolón de 600 euros, cojonudo. Y eso es lo que estamos, vale lo mismo para el minimapa, vale lo mismo para las mecánicas de disparo, a ver, Serk, tú lo giras y es Gears of War, a día de hoy. Aquí me pongo y me cubro, de aquí salgo y disparo al robot malo, de aquí me meto y me vuelvo a cubrir. Viene a ser otra vez lo mismo, y lo que es peor, Warren Spector, que es un diseñador de videojuegos al que adoro mucho y al que cito en absolutamente todas mis charlas y todos mis artículos, lo meto con... como sea. Warren Spector es un tipo que decía que las 3D habían sido un problema muy serio por una cosa. Decía, dice, el problema es que nos ha llegado la tecnología para hacer las tres dimensiones. Nos han dicho hacer este juego en tres dimensiones. Hemos empezado a hacer juegos en tres dimensiones, pero las tres dimensiones son visuales. No estamos, o sea, nuestros diseñadores de niveles, la gente que... los desarrolladores, los diseñadores auténticos del esqueleto del juego, hay muy poquitos que piensen en tres dimensiones. Siguen pensando en la estructura clásica. Puedo poner, por ejemplo, el ejemplo de Call of Duty. Call of Duty, que es una cosa pasillística, 100%, que tiene grandes efectos especiales. Y sí, tiene gente que te dispara desde las ventanas, pero realmente hay algún momento en Call of Duty en el que uno se mueva para arriba, para abajo, de forma complicada, teniendo que resolver algo que obligue, o sea, que diga, es que esto tenía que estar en 3D porque si no, no habríamos podido jugarlo de ninguna otra manera. Pues no.
juegos 3D que puedan hacer eso hay pocos. Estaba Deus Ex, que tenía, que del propio Warren Spector, claro, el hombre se justificaba a sí mismo, que tenía un sistema de alcantarillas por abajo, respiraderos por el techo, había 5 formas de aproximarse a cualquier cosa y sí podías pensar en 3 dimensiones, podías obligarte a ello. Estaba Quake, que para mí es una obra maestra del diseño en 3 dimensiones, pero a día de hoy, hace poco me terminé Gears of War 2, y Gears of War 2, que para empezar es un juego en el que como dicen los jugadores, es que no saltan. Es que ya ni saltan, o sea, son unos tíos que están pegados al suelo todo el rato y avanzan en línea recta, eligiendo como máximo izquierda o derecha. Y sí, puedes subir un piso, puedes bajar un piso, pero básicamente es eso. No, seguimos jugando un poco a lo mismo, en algunos casos de forma más molesta, por ejemplo, los casos del minimapa, y podría citar también Fable 1, que es un juego que llegas a estar más tiempo pendiente del recuadrito con los puntos de luz que de lo que está pasando en la pantalla con sus bonitos efectos especiales. Y en el caso de los juegos de disparos es peor todavía, porque es un género que ha... O sea, los matamarcianos, por ejemplo, han desaparecido prácticamente. ¿Por qué? Porque hacer un matamarcianos con la tecnología de ahora es prácticamente... O haces un pseudo 2... ¿cómo lo llaman ahora? Las 2.5 dimensiones, que básicamente vamos a meter gráficos más bonitos, pero el juego va a ser la misma mierda de antes. O Square llegó a sacar para 360 una cosita que se llama Project Shelfie, o los Ace Combat mismamente, que supuestamente son matamarcianos en los que las cosas son todas tan frenéticas, tan espaciales, tan tal, que uno se limita a apretar botones, pero es que ya ni siquiera puedes esquivar, porque es que no tienes forma de ver dónde te vienen las cosas. La pericia del jugador, que era lo importante, que era lo que hacía que el género de matamarcianos fuera lo que es, una cosa en la que tú te pones a prueba a ti mismo de me voy a cargar todo un imperio estelar yo solo. Eso ahora ya no lo puedes hacer con misiles a distancia, con lo que sea, pero ya no hay reto, por decirlo así. No hay reto, no hay satisfacción inmediata, y todo lo que tenemos son bonitas cinemáticas de colores y bonitos efectos en 3 dimensiones. ¿De dónde vamos a ir desde aquí? No lo sé. Pero esto voy a concluir un poco con esto. Hay una cosa muy divertida, que es en el mayor momento de evolución tecnológica, de vamos a llegar a la Next Gen, vamos a hacer cosas preciosas, vamos a sacar la 360, la PlayStation 3, y esto va a ser todo increíble. Se llevaban vendiendo paquetes de videojuegos retro una temporada. Había los recopilatorios de Namco, los recopilatorios de Taito, etc. Las cifras de venta... las he visto y no eran de tirar cohetes, no sé si me confundo, pero no eran para nada de grandes éxitos ni de nada por el estilo. Cuando sale esta generación de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, me da igual la capacidad tecnológica la Wii, en ese sentido, la meto en el mismo saco, las tres deciden sacar unas plataformas en las de que uno de los mayores ganchos es y vamos a sacar juegos antiguos, ¡yuhu! A 5 pavos, o a 10 pavos, o a Microsoft Points, que nadie sabe cuántos son en dinero, pero nos vamos haciendo una idea. Y claro, la pregunta que yo me hago desde el punto de vista de periodista, y no solo de periodista de videojuegos, sino de alguien que también lee un poquito de economía y tal, es ¿por qué una empresa toma la decisión de montar una plataforma en la que va a vender juegos antiguos cuando los recopilatorios de juegos antiguos no han tenido el éxito esperado en las otras plataformas? Una de las posibles respuestas es que sabían que esta generación iba a ser de muy malos juegos. En general, otra es bueno, si cae, cae. Y hay otra, más factible, que esta es un poco triste y conecta con los cómics, que tiene que ver con los derechos. En la mayor parte de los juegos, sobre todo la mayor parte de los productos culturales, y los videojuegos en Estados Unidos tienen la misma consideración, tienen una caducidad. O sea, el abandonware, por ejemplo, en España no existe como figura legal como tal, porque los derechos tardan muchísimo más en caducar y tampoco estaban considerados derechos de propiedad intelectual, sino de propiedad industrial. Pero en Estados Unidos sí, en Estados Unidos tú puedes perder una franquicia si no la meneas cada cierto tiempo. Entonces, el punto 5, por ejemplo, lo que estaba comentando Tones de por qué lo retro está de moda, es porque a las propias compañías les interesa que lo retro esté de moda. Si tú tienes R-Type o Gradius, pero ya no puedes sacar más Gradius porque el mercado ya no acepta ese género, tienes que menear los antiguos porque si no los pierdes. Eso en cómic pasa muchísimo, eso lo hemos visto muchas veces en cómic. Cada cierto tiempo sale una serie de mierda con un personaje de mierda, con un equipo creativo sacado de debajo de una alcantarilla, que dura 3 números
pero la compañía pierde todo el dinero que tenga que perder con ello, pero le viene estupendamente porque al haber sacado esos tres números ya tiene otros 12 años en los que se puede despreocupar de perder a ese personaje por si algún día se les ocurre cómo hacer dinero con él. Entonces ahora mismo parte de la moda de lo retro y de las plataformas y de que estén vendiendo tanto juego antiguo es porque muchas compañías también están meneando para no perder derechos, para que no caigan en el abandonware y por si algún día se les ocurre otra forma de sacar dinero con eso, como lo que se nos avecina con los Castlevania de Kojima, que sería para otra conferencia aparte, pero bueno, pues así por lo menos lo mueven y no lo pierden. Y básicamente esto es un poquito lo que os venía a contar, que la cosa está malita. Y ahora nada, si queréis nos pegamos unas preguntitas, una charleta, insultamos a quien haya que insultar y demás.
Para hacer las preguntas, como siempre, tenéis un micrófono inalámbrico a vuestra disposición, levantáis la mano y os lo acercamos. ¿Nadie se anima a cortar el hielo?
Sí, bueno, es una pregunta para los dos, a ver si no creo que sea muy personal, pero bueno, ¿qué videoconsolas u ordenadores tenéis vosotros? Y
¿Tenéis o hemos tenido? Es que yo hay algunas que ya por desgracia no tengo.
Cuéntame un poco la historia de las videoconsolas que habéis tenido, ordenadores.
Yo he tenido un modelo que no recuerdo de la del Pong, de la de ruedita, pero es que seguramente sería una clónica. Y la recuerdo así un poco vagamente, un Atari 2600, una NES, Super NES, todos los modelos de Game Boy, incluyendo las DS, una Xbox, una Play 1, una Play 2, una Xbox 360, una Wii, y tuve una GameCube y me quiero comprar una Dreamcast algún día.
Yo lo mismo.
No, yo empecé con un Commodore
y un MSX.
Empecé con un Commodore, no tuve ni quise tener nunca un MSX porque era para raros. Esa era la idea que teníamos entonces, que era para los raros. Tuve un Commodore, luego pasé a una Mega Drive, jugué en PC en su día, en toda la época de las aventuras gráficas clásicas y tal, primero con un 286 y luego ya con PCs más modernos. Y luego ya PlayStation y a partir de ahí creo que prácticamente todo lo importante. Y me he ido comprando consolas más antiguas. Ahora tengo en casa una Atari, una NES que no tuve en su día, que he ido como recuperando y tal. Y portátiles, pues igual, prácticamente todos los modelos de Game Boy, PSP, DS, casi todo lo que ha sacado Nintendo. Tuve durante un periodo muy corto de tiempo una Lynx, pero me horroricé. Y la vendí. La cambié por un Transformer. por un Dinobot que se transformaba en que era en un Diplodocus, o sea, bueno, preciosa, mucho más bonita que la Lynx, ¿no? Para...
¿qué opináis de lo de Telltale Games? Las nuevas aventuras que está sacando de Monkey Island, por ejemplo, tú que ya jugaste las aventuras gráficas antiguas, ¿qué te parecen las nuevas? Porque a mí personalmente me parecen...
¿Pero de qué?
Han sacado unos Monkey Island, una nueva serie de Monkey Island. De
sí, ah, vale, sí, es que no sabía de qué hablaba. Lo que he jugado no he podido ver la nueva entrega, pero he jugado el remake del Monkey Island clásico y pues no me parece bonito. Es que, no sé, todo esto... Normalmente todas estas acciones que se hacen de actualizar, modernizar gráficos antiguos, son, siempre está como mal hecho. No sé por qué no suele funcionar. Es como una forma de interpretar pues la estética del píxel en plan de, no, joder, es que ahora que podemos hacerlo redondeado, vamos a redondearlo y a ponerle colores así con degradaditos. Dices, no has entendido nada. Y hombre, hay cosas, o sea, se hacen en ese plan cosas que están mejor, cosas que están peor. Por ejemplo, en el caso del Monkey Island está mal. Pero sí, por ejemplo, creo que se hacen matamarcianos con gráficos más actualizados. Por ejemplo, el Solner X es un juego de mecánica muy clásica y que tiene gráficos actualizados, muy modernos y que está muy bien. Pero en general, cuando se actualizan cosas que no necesitan, como el Monkey Island, pues suelen ser horrores. Ahora, el juego sigue siendo igual de divertido porque es lo mismo. Pero claro, si te sangran los ojos, pues no puedes ver que es bonito.
Yo tenía una pregunta respecto de la moda retro. ¿Vosotros qué creéis?
¿Hacia dónde va a ir esto? ¿Hay intereses comerciales detrás? ¿No? ¿Por qué está creciendo lo retro? ¿Por qué cada día hay más actividades, más eventos retro? ¿Todo eso creéis que es flor de un día o va a ser una cosa sostenible en el tiempo?
Hombre, el problema es... El problema es ahora mismo... Hacer un videojuego triple ahora mismo vale del orden de... Y creo que sin exagerar, entre 35 y 40 millones de dólares promoción aparte. Eso es una señora pasta. Eso es tener contratados a 300 tíos, incluyendo 10 de ellos, haciéndote narices en 3D, muy bonitas, modeladas. Con pelitos, ahí, efectivamente. No, pelitos no, eso es la siguiente generación. La siguiente generación que será PlayStation 4, ahora con pelo que se mueve. Y el problema de los retro es, una de las ventajas que tienes, que primero, ya está. Ya lo tienes, ya está hecho, es únicamente portearlo, le pagas a un tío, pues, toma, te doy $1,000 durante 3 meses y sácame esto para una plataforma de estas, que no lo tengo que mover en tiendas, que el beneficio me lo reparto a medias con la distribuidora, sea Steam, sea PSN, sea Xbox Live, sea tal. En el sentido, como modelo de negocio, lo retro no va a ser flor de un día. No sé si harán actualizaciones o portearán todo lo porteable o cuando llegue la siguiente generación, que esto, ajá, aquí está el truco. ¿Alguien se ha preguntado si cuando llegue la siguiente generación lo que hemos comprado en nuestras Xbox 360 o en nuestras PlayStation 3 lo vamos a poder llevar a las siguientes? ¿Va a ser compatible el disco duro? Yo apostaría bastante a que no. Entonces, como modelo de negocio, no creo que sea flor de un día.
Yo antes, cuando estaba hablando, no me he detenido, o sea, ya lo he dicho que quizá es tema para otra charla, es el tema de si en la... Yo he enfocado un poco... mi charla a por qué a la gente le gusta lo retro, pero claro, siempre nos podemos hacer la pregunta de si hay intereses industriales detrás de esto. Javi ha respondido un poco esa pregunta diciendo, hablando del tema de los derechos y tal, y sí, obviamente hay intereses, y luego está el interés clarísimo, que es que esos juegos están hechos. O sea, es tan sencillo como eso, es un juego que está hecho, no hay que invertir en ello, solo hay que reempaquetarlo. A veces ni siquiera se esfuerzan en hacer unos menús, nada, o sea, a veces ni se esfuerzan en maquillarlo, aunque sea mínimamente, y te lo vuelven a vender. Es un negocio redondo para una empresa. Entonces, obviamente hay intereses comerciales detrás. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, a mí no me parece que el interés por el retro que hay ahora sea una cosa completamente limpia, por así decirlo, por ya decirlo de una forma un poco tendenciosa. No creo que sea una cosa completamente limpia, pero sí que es cierto que la gente responde. Por ejemplo, Sega, creo que ni ellos mismos esperaban el éxito que han tenido con el recopilatorio este último que ha sacado de juegos de Mega Drive. Yo hablé con ellos después de que lo sacaran y estaban asombrados. Y de hecho cometieron el error mientras lo promocionaban, lo cual demuestra que tenían bastante miedo a pegarse la castaña. Cada vez que salían imágenes del juego, era de un modo de actualización de los gráficos, que es lo que hablábamos antes, en el que los píxeles estaban suavizados. Bueno, es como cuando... era como mi primer Photoshop. O sea, lo esto de, uy, mira, esta, si le das a este botón, como que se pone todo como en una neblina. Pues era un poco eso, ese filtro se lo habían puesto a todos los juegos. Y claro, cuando empezaron a llegar esas pantallas a los medios, yo me acuerdo que eran ya los últimos tiempos de stream, no llegó a salir ese juego en stream, pero empezaron a llegar las pantallas, pues estábamos escandalizados. Era la cosa más fea. O sea, es que ya no solo sangraban los ojos, sangraban los oídos y nos sangró todo. Y de hecho llamamos a Sega, porque en ningún sitio se decía que se iba a poder elegir entre la estética clásica y la que no. Y ellos dijeron, sí, sí, se va a poder escoger, o sea, los juegos van a estar emulados. Lo que pasa es que esto es una opción que damos, pero esto no lo digáis. Digo, como que no lo digamos, digo, es que como la gente no se entere, o sea, no sepa esto, no vais a vender ninguno. La gente lo que quiere jugar es a las versiones originales. Y hubo que convencerlos. Y de hecho, ya te digo, no llegamos a hacer la reseña en stream, pero sí se hizo en la otra revista de videojuegos, de cierto, en la revista oficial de PlayStation. Y el redactor que lo hizo, Nemesis, tuvo que jugarse a los juegos que aparecían en el recopilatorio en un emulador en el ordenador de la oficina y hacer capturas, porque Sega solo enviaba capturas retocadas, lo cual demuestra que las propias compañías no... Hay casos en los que no están muy convencidos de que la jugada vaya a salir bien, pero el juego, ese recopilatorio concretamente, de creo que son 40 juegos de Mega Drive, a pesar de haber metido un pufo como el Eco de Dolphin, que no sé qué obsesión tienen con meter el Eco de Dolphin en todas partes, debe haber alguien enamorado de...
Lo que pasó con Eco de Dolphin es que
cuando salió Eco de Dolphin, si no recuerdo mal, toda la crítica, la española y la inglesa, que era la que leíamos, que eran las dos a las que yo tenía acceso al menos, a Eco de Dolphin por alguna razón le caían 98, os quedaba a gusto. Y claro, entonces han debido decir, dice, ¿cuáles metemos? Los que tengan de 91 para arriba. Mira, el Eco de Dolphin tiene 98. Vale, sin revisión crítica, claro.
Sí, pues a excepción del Eco de Dolphin, son todos como grandes títulos. Y ha funcionado muy bien. Y los de Sega estaban alucinados. O sea que a veces igual las cosas salen un poco por casualidad, pero sí que es cierto que hay intereses comerciales muy claros en la recuperación del retro.
Luego hay una tercera cosa en todo esto del retro, que es por ejemplo, no hemos hablado ninguno de los dos de Mega Man 9. Es una cosa muy bonita. Muy bonita. Que es Capcom haciendo básicamente un juego, intentando que el motor que están haciendo para las nuevas consolas y tal imite en todo lo posible a la NES, incluyendo el flicker, incluyendo la paleta de colores, las limitaciones, el sonido de churro, todo. Fantástico, una cosa muy bonita. Luego, pero la misma Capcom, por esas mismas fechas, sacó este remake actualizado de nombre infinito de Street Fighter, Super Street Fighter 2 Prima Turbo H High Definition Remix. Una cosa que yo cuando veía los dibujitos yo estaba encantado de, ay, qué cosa tan bonita, estos dibujos que está haciendo Udon. Yo se lo comentaba cuando iba a la revista, y luego a mí me cayó en la revista en Extreme, y cuando llegué y lo vi en animación por primera vez, fue una castaña. Una castaña que me dio cuenta de todo esto de lo que comentaba de la tecnología limitada. De repente te ponen una super tele, un modo de con texturas de alta resolución, todo redibujado, pero es que no habían cambiado las animaciones. Entonces, claro, las animaciones en la época, cuando nosotros lo veíamos a 320 por 240 píxeles en la máquina recreativa, que Ryu hacía y ya. Y solo tenías todos los movimientos. Tú de repente lo ves con unas texturas cojonudas y dices, Dios santo, ¿qué es esto? Todo está mal. La bola de fuego solo son dos movimientos. Hace Hadouken, ya. Y daba un poco de grima verlo animado. Era una cosa un poco extraña.
Sí, es una sensación de extrañeza muy rara, porque cuando tú estás viendo algo en estética de píxel, inconscientemente rellenas los huecos. O sea, tu cabeza redondea, no hace falta que vengan a redondeártelo con los gráficos, o sea, tu cabeza como que rellena los huecos, y eso hace que parezca real, digamos. Y las animaciones, pues tu cabeza entiende que hay una serie de movimientos intermedios que no existen, pero tu cerebro los genera. En cambio, cuando ya tienes la forma realista y unas texturas realistas y tal, si le pones una animación clásica, pues tu cerebro pues se resetea. y te sangran los ojos.
Una preguntita, mira, no sé si estaréis con más la opinión que os voy a comentar, porque creo que desde hace varios años hacia acá, creo que los mundos de videojuegos están haciendo a gente un poco autista. Y te digo en el sentido de autista porque las empresas, te pongo el ejemplo que tú has puesto de verse con el Gears of War, cuando nosotros cogíamos ese juego, empezábamos a jugar, nos imaginamos, como tú decías, el tío que tiene que ir hacia adelante, el tipo de robot, y resulta que la empresa te pone a un tío con una cara al cual tú ya te quedas con esa cara, tú te quedas ya con ese traje, tú te quedas ya con eso, con ese tipo de escenario, y a partir de ahí parece que lo único que tienes que coger es hacer el mando, tirar hacia adelante y no pensar en nada. Mientras que cuando tú cogías con el Berserk, te ibas a otro lado, ya veías un... O sea, crecía en tu mente como si fuera un mundo de fantasía o de lo que tú vivías exactamente en el videojuego, mientras que ahora te ponen directamente todo plantado en pantalla, lo tienes todo bien puesto maravillosamente, en el cual lo único que tienes que hacer es coger el mando y la único que vas a hacer de ejercicio va a ser el azúcar que vas a quemar moviendo los dedos, en vez de trabajar también un poco con lo que es la mente. No sé si...
Yo creo que, o sea, esencialmente pienso como tú. Lo que pasa es que creo que si te ajustas a este modelo de pensamiento de forma radical, no lo digo por ti, ya te digo que yo coincido en muchas cosas con lo que dices, puede dar pie a un poco de nostalgia un poco injusta, en el sentido de... No, es que antes los juegos eran mejores porque había que usar más la imaginación.
No quiero llegar a eso.
Ya lo sé. No, pero que si hay gente que lo dice, hay gente que lo dice. Y, o sea, los juegos antes, eso es un hecho, había que usar más la imaginación, pues por lo que hemos estado viendo de que los gráficos eran más abstractos y tal. Pero eso no los hace ni mejores ni peores, simplemente eran así. O sea, eran así, tenían esas características y obviamente Pac-Man tiene unas características gráficas, plásticas y artísticas muy superiores a las de Gears of War. Pero no porque hubiera que usar más la imaginación, sino por otra serie de cosas, porque son gráficos, pues son mejores gráficos. En su abstracción, en su simbolismo y en un montón de cosas. Lo que sí que es verdad es que los juegos ahora tienen una mecánica mucho más masticadita y mucho más complaciente y mucho más amable con el jugador. Y de nuevo, esto no quiere decir que sean mejores ni peores, sino que simplemente es así y ya está. Particularmente prefiero los juegos antiguos en el sentido de que ofrecen un desafío mayor, pero también a veces... Yo puedo ponerme a jugar a un juego más moderno, por ejemplo. Yo creo que la Next Gen, a mí para lo que me ha servido es para disfrutar mucho de los juegos de conducción. A mí yo no soy muy fan de los juegos de conducción antiguos, por supuesto me gusta OutRun y demás, pero los juegos que realmente me gustan de conducción son los Burnout de ahora. O sea, el hostiazo que te pegas con un Burnout en PS3 es... O sea, no es comparable a ninguna consola de antes. La sensación de velocidad que obtienes con un Burnout en PS3 no es comparable a ninguna de las generaciones anteriores. O sea, creo que las nuevas generaciones, con todo su espectáculo y toda su parafernalia y todos sus fuegos artificiales, tienen cosas mejores. Sí que es verdad que Gears of War... Es un juego que yo he disfrutado mucho porque me gustan los monstruos gigantes. O sea, a mí me pones un gusano gigante, oye, me pones una catedral subterránea, coño, no sé qué es una catedral subterránea, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que es verdad que si fríamente piensas en si como juego es gran cosa, pues claro, te das cuenta de que esencialmente es un juego de antes, por lo que decías tú, es un juego de antes, pero con más espectáculo. Lo cual no quita para que a veces se pueda disfrutar de ese espectáculo en dosis relativamente moderadas. Iba a decir algo más. Y era interesante.
Sí,
vale, yo le cubro mientras recuerda. Ya es un juego, vale.
También es que hay una cosa, lo que comentaba antes, por ejemplo, las portadas. Yo he crecido, lo de la imaginación también te la daban un poco antemano. Yo he crecido toda la vida pensando que los protagonistas de Contra eran Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, y hasta que no llegó la PlayStation 1 yo estaba convencido de que Snake era el padre de John Connor, porque estaba así dibujado en la portada, no se cortaban ni media. Michael Bay, venga, ponle un parche, ya está. Y en el Contra lo mismo, en Protector no, porque eran roboces, pero bueno. Hay un personaje de esta generación que a mí, bueno, de esta generación, la pasada, que a mí me parece sinceramente el hallazgo icónico para la época en la que nos estamos moviendo, en este aspecto de retro de la imaginación, que creo que es el jefe maestro de Halo, que a mí me parece un personaje que está maravillosamente creado. En cierto sentido no habla, no sabes qué apariencia física tiene. La identificación con él es superior a la de un personaje que para mí es superior a otros niveles, que es Gordon Freeman, el protagonista de Half-Life, que es un tío al que no me importa que me definan y me digan las gafas son así, la perilla es así, porque está estupendamente construido. The Years of War, yo también pienso como tú, pero The Years of War voy a romper una lanza a favor, que es no hay mucha variedad de cómo te puedas imaginar a un marine espacial enorme. Y la segunda es, a mí, hasta que yo no jugué a Gears of War, jamás se me había ocurrido pensar que podía existir un tío que tenía un bíceps del tamaño de dos torsos humanos. Y entonces ahí me ha ampliado los límites de la imaginación, por un lado. Lástima que luego el juego, en lo que es la jugabilidad, no el diseño de niveles o los enemigos, no cumpla. Yo lo que ya me quejo es de que nos hacen jugar a... Lo que estamos hablando de las penalizaciones, ahora mismo el game over, en esta desde hace unos años ya, la única penalización que tiene un game over en nuestras vidas es una pantalla de carga. Cosa que antes no, antes te da vuelta a empezar y los checkpoints eran para los débiles.
De hecho, a mí me da, a mí la generación actual, de hecho, y yo creo que a lo mejor coincides conmigo, a veces me da mucha rabia jugar a determinados juegos y que me gusten determinados juegos. Y es que el Gears of War es el caso perfecto. O sea, el Gears of War 2, hay un momento en el que se meten dentro de un gusano gigante y van andando por las tripas del gusano y van disparándole a los anticuerpos y todo es limo, ácidos corporales y
color marrón.
Y color marrón. O sea, y la cosa se pone cada vez más cerda y tal. Y dice, claro, coño, si esto es acojonante. Pero por otra parte estás diciendo, pero esto sí que es un pasillo, porque es un gusano, o sea, más pasillo que un gusano. Entonces, o sea, claro, es pasillismo ya la enésima potencia. Y dice, y te jode que te guste, o sea, te jode que te guste, porque dice, claro, no, joder, es que estoy jugando con mis sentimientos, o sea, esto no está bien, o sea, esto como juego no está bien, pero me haces que salga del culo un gusano, pues claro, o sea, esto es acojonante. Y esto pasa mucho, o sea, con los... Quizá el caso del Burnout que he dicho, que es un juego que tiene, o sea, tiene una precisión y una sensación de velocidad ahí sí espectaculares, y que se juega con dos botones, salvo quizás esa excepción, a mí me revienta mucho cuando ves un juego espectacular gráficamente o que te llama la atención y haces... Oh, pues claro, ¿cómo no vas a hacerlo si está hecho para eso? Pero en el fondo dices, joder, es lo mismo de siempre. Pero bueno, y lo que iba a decir antes acerca de la pereza, tenemos el fantástico caso de el futuro de los videojuegos según Nintendo, los juegos que se juegan solos, que es el futuro, la entrega de New Super Mario Bros. Para Wii, al que si te atrancas, pues le das a un botón y el juego juega solo. Y es como ya el perezón máximo.
Nada, parece machacar los gimnasios.
Hablando de lo del Halo, has comentado que te gusta el Halo y todo eso. Yo creo que con él empezó el declive de los shooters. Más que nada porque a partir de él, el sistema de vida que implantó en todos los juegos shooters de consola ya viene a ser el mismo de si te agachas un poco me recupero y ya estoy.
A ver, también el sistema de vida de Halo es lo que menos me preocupa, porque sinceramente, a mí una cosa que siempre me había destrozado en los otros juegos, o sea, yo me lo estaba pasando muy bien, matando nazis desde Wolfenstein y tal, pero es que yo había una cosa que no entendía, ¿eh? O sea, me acaban de meter un balazo de plomo en una pierna horrible y de repente encuentro un botiquín tirado en el suelo, lo cojo, o sea, eso en los 8 bits funcionaba muy bien, eso es una cosa que es herencia de lo retro que estábamos comentando, eso en 2D... funciona que te mueres, vas con tu personaje, todo es icónico, todo son sensaciones icónicas que tú vas construyendo en tu cabeza con la imaginación que comentábamos. Tú ves el botiquín, lo cojo y evidentemente en mi cabeza me curo. Igual que una sola nave destruye un imperio estelar, volvemos a eso. Pero claro, en los shooters que estaba viendo, tú encontrabas un botiquín y era una cosa de que... ¿Por qué está esto tirado en un cráter? ¿Y por qué lo cojo y estoy mejor? O sea, por lo menos en Half-Life tenía un muy buen sistema... mientras estabas dentro de Black Mesa, que era, no, en las estaciones te curas porque el traje tiene una serie de... te chuta hasta las cejas de anfetaminas, con lo cual no sientes dolor y a vivir y recargas energía. Iba por estaciones. El sistema de Halo del escudo es lo que menos me preocupa. Lo que pasa es que lo del declive, a mí Halo tiene una cosa que ojalá lo hubieran imitado más que el sistema del escudo, que era... son dos palabras que no me gustan a decir, la inteligencia artificial. Halo en legendario, cualquiera de las tres entregas, y eso que cada una ha ido a peor hasta cierto punto, es una cosa en la que a ti te matan y lo que estábamos comentando antes de ahora la muerte es una pantalla de carga, no, en Halo la muerte es algo bastante más jodido que una pantalla de carga. La muerte es estamos acostumbrados como jugadores a que tú te enfrentas a un reto y hay una manera de superarlo, y cuando ya la tienes, y eso en los juegos retro ya ni digamos, o sea, es tal dificultad y hasta que no aprenda la rutina no voy a superar este punto. En Halo, cuando estás jugando a nivel máximo de dificultad, es... te vuelves a encontrar a los cuatro mismos tíos y la decimoséptima vez que te han matado vuelven a hacer otra jodida cosa distinta. Y tú ya dices, bueno, estoy ya desesperado, es que no podéis decidiros ya, quedaros quietos en algún sitio, no me matéis cada vez de alguna forma. Y lo he intentado, he llegado a hacer, o sea, a contar uno de estos experimentos chorras míos para un blog de videojuegos estúpido que tenía, de voy a mover la palanca en el mismo orden durante los mismos segundos y voy a girar en el mismo tal, a ver si es que es alguna respuesta mía, algún tipo de trigger o script. No, era inteligencia artificial. Y eso, desgraciadamente, no lo ha copiado nadie, ese sistema.
Pero, por ejemplo, sí que hay otros juegos que sí que han tirado más por el tema del realismo y ahí sí que se han salvado un poco más del sistema Halo y todo lo malo de Halo.
Ya, lo que pasa es que Halo para mí es más creíble en el sistema de realismo porque no deja de ser un supermutante metido en armadura gigante en un planeta que es un anillo, una esfera de Dyson. Medio una esfera de Dyson. El problema en Call of Duty, por ejemplo, yo no me creo que te peguen tres tiros y digas ¡ay, que mal estoy, 5 segundos! ¡Lo veo todo rojo! ¿Qué tal estás, Johnny? ¡Ya estoy de puta madre! No, eso a mí no me encaja, pero es que también a mí no me gusta, en ese sentido odio los Call of Duty. Es todo script, es todo pasillismo.
Me refería más a juegos tipo quitando todos los bugs, Arma y esta gente.
Uff, que tampoco me gusta mucho, no te creas. O sea, me parece que Halo sí marcó el camino en ciertas cosas, pero me parece que las cosas malas que pueden haber aprendido de Halo no son para nada culpa de Halo, son culpa de que... creo que son culpa de la cuota. A lo que sí le puedo echar la culpa a Halo es que le puso esa etiqueta a la primera Xbox de... la Xbox es una consola de pegar tiros, que le jodió el catálogo, porque han salido juegos maravillosos, pero no, es que esa consola es para pegar tiros, no vale para nada. Y luego puso de moda las cuotas de, bueno, pues hay que sacar una serie de juegos de tiros al año. Y no hay ideas para sacar 5 shooters al año. Digo, es que no puede haberlas. Es que ni aunque toda la industria fueran unos genios, nadie puede sacar 5 pegatiros innovadores por año. Eso es imposible. O eso, yo a lo mejor tengo muy subvalorada la especie humana, pero yo no creo que haya 5 diseñadores de videojuegos que puedan sacarte un shooter cojonudo por año. La culpa es del mercado.
Siempre cuando os escucho me dais la misma sensación de apocalípticos, del futuro de los videojuegos. Eso.
Yo es que era gótico.
Y es que tú no lo escuchas demasiado.
Sí, también.
No sé, verdad.
Y nada, entonces lo que me preguntaba es por qué... por ejemplo, a juegos que pueden estar muy bien, como Portal, que sí que trabaja con las tres dimensiones, o bastantes dentro de los juegos independientes que sí que trabajan bastante la jugabilidad y innovan mucho. Entonces, mi pregunta es, ¿podéis decir algo bueno acerca del futuro de los videojuegos?
Sí, a ver.
Por favor.
A ver, algo tiene que haber. ¿Cómo? Batman, madre mía. Vale. Sí, se pueden decir cosas buenas. El problema está en que todo lo que se puede decir bueno o bien procede de rarezas, como Portal al fin y al cabo es una rareza. Aún así se puede decir que todo lo que hace Valve está bien, casi todo, un 90% de lo que hace está bien, ahora mismo no recuerdo nada que esté muy mal, y en fin, hasta cuando hacen juegos de pegar tiros y de cerebro como Left 4 Dead, está súper bien. O sea, hay compañías que realmente hacen cosas que están bien. Lo que pasa es que, claro, lo normal es decir que la industria está mal, pues porque está mal y porque... Y porque no... O sea, desde hace mucho tiempo que no veía que la situación estuviera tan mal. Cada año el E3 es más estercolero, es más super mierda. Pero sí que es verdad, ya que mencionas a los juegos independientes, tú lo sabes que sigues mis blogs y tal, que yo le dedico mucha atención a los juegos independientes y tal, y es porque realmente ahí es donde está la innovación. Y hay gente que se curra juegos que duran media hora y que ocupan 3 megas y que tienen ideas de diseño que dicen, madre mía, el otro día... En Hadouken posteé un juego que se llama Money Size, que era un juego de recoger monedas en pequeñas pantallas con plataformas, y madre mía, tenía una precisión y una recuperación de las mecánicas clásicas del salto de Super Mario que, pues, a mí me dejó con el culo cerrado. O sea, una cosa increíble, pero son excepciones y sobre todo son cosas que se hacen al margen de la industria, con lo cual ni siquiera se puede decir, como en el caso de Valve, joder, es que si Portal hubiera sido un superventa, ahora todo el mundo lo estarían imitando mal, por otra parte, pero bueno, lo estarían imitando y tal, y estaría muy bien. Es que esto, aunque tenga éxito, no va a estar bien, o sea, no va a influir nada. Y sí que es verdad que a mí lo que más me gusta de lo que produce el mainstream actualmente es lo que está en las plataformas descargables de las consolas, lo que se hace para Live Arcade, lo que se hace para la Store de PS3, y casualmente en un elevado porcentaje de los casos son juegos con una estética muy retro, como el M Plus, el Alien Omnis, o sea, cosas que son prácticamente en 2D. Pero claro, es que esto no, o sea, esto por mucho éxito que tenga no influye en las grandes producciones, que son las que mandan. Tampoco estoy seguro que los usuarios ni siquiera los consideran juegos de verdad. O sea, son como, bueno, pequeños entretenimientos, chuminaditas. Y aún así sí que salen cosas y conviene estar pendientes, como por ejemplo decías, pues el Batman que a ti te...
Sí, yo es que todavía tengo un poco de esperanza en el mainstream, en el que algún día vuelva a ser un mainstream grande. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que estaba comentando, que es que la carrera que se está haciendo es... O sea, vamos a ver, ahora mismo la mitad de las herramientas de desarrollo que se están manejando para los juegos grandes son middleware, que es de... Pues yo he hecho una cosa que puede hacer árboles muy buenos, y te ahorras tener a 300 tíos haciendo árboles y los puedes dedicar a otra cosa. Guay. Entonces la compran, la ponen en el juego, un ejemplo en Oblivion o en un montón de juegos, es la herramienta, no me acuerdo cómo se llamaba, pero está ya muy extendida en juegos. Vale, la de hacer árboles está guay. Pero el problema es que también ya compran como middleware la física y en muchos casos los motores gráficos, con lo cual ya tampoco tienen imaginación a la hora de hacer los juegos, con lo cual vamos un poco de narices. Una de las cosas que me está pasando con el próximo Batman, Arkham Asylum, aparte de que Bruno Sol nos lo ha vendido muy bien y yo confío mucho en Bruno, es que yo lo que he visto... yo sí, tiene... Ya sabes. Una de las cosas buenas que le he visto en los vídeos de gameplay, porque yo al principio, los primeros vídeos de gameplay, vi un Batman horrible, chutado de esteroides hasta arriba, que parecía un marine ya software disfrazado de Podenka, que se zurraba con unos dementes en unas celdas, en unos pasillismos, brutales. Hasta que de repente vi un vídeo de gameplay en el que veía que había tíos subidos en torretas, vigilando tal, y que te lo tenías que montar para medio plataformear en 3D, llegar allí. O sea, una cosa que estaba pensada para mirar arriba, mirar hacia abajo, tener los tiempos y tal, y fue como... Se lo comentaba ya a Tony, les digo, creo que puede ser el primer mete castañas en 3D que sea realmente en 3D y no un motor gráfico. Pero a mí me gustaría que hubiera una evolución de física, que hubiera una evolución de inteligencia artificial, y mientras la pasta se la estén gastando en hacer polígonos cada vez más bonitos y con más definición y texturas más gordas, todo ese dinero, se lo ponía de ejemplo el otro día una amiga, A mí me gustan mucho los juegos de tenis, ¿qué le voy a hacer? Me gustan muchísimo. Y cada vez que veo los juegos de tenis de ahora es que me vamos, los mataba a todos. ¿Por qué? Porque es como qué bonito, mira, ahora cuando te deslizas por la tierra en Roland Garros se levanta el polvo. Súper bonito. Pero es que el modelo no ha progresado. O sea, en un juego de tenis de verdad. Entonces, no, mientras se sigan gastando la pasta en... ¿Y qué vamos a hacer para la próxima entrega? Que se moje la tierra cuando llueva. Ese va a ser nuestro gran avance. Guay. ¿Efectos a nivel de juego? No, ninguno, pero va a quedar súper bonito. Y es en lo que estamos. Llevamos 11 años en lo súper bonito de las 3D.
Yo confío en que llegará un momento en que el mainstream pensará... hemos llegado al tope. No se puede hacer más bonito. Amigos... Esto es lo más bonito del mundo. Y se dediquen a otra cosa. O sea, que realmente, o sea, no es tan descabellado, porque para el mainstream lo bonito no es que sea realmente bonito. O sea, lo bonito para nosotros puede ser el Pac-Man, pero para el mainstream no es. Pero lo bonito para el mainstream es el realismo. Llegará un momento en que se alcanzará el realismo total. Y verás ahí muñecos súper expresivos y una cosa realista. Y dirán, bueno, pues quizá, espero, vamos, confío en que digan pues a otra cosa. Y se dediquen a innovar en los juegos. Por otra parte, también es verdad, siempre nos ponemos muy apocalípticos, pero he de decir que cuando yo estoy jugando a una superproducción, a un juego mainstream, y te encuentras detalles de genio, pues te llevas un alegrón, o sea, recuperas la fe en la especie humana, o sea, esa noche sales de juerga, ligas, todo el pack. Por ejemplo, yo qué sé, no hay resaca. Por ejemplo, yo qué sé, o sea, lo primero se me viene a la cabeza, pues por ejemplo, el hablabas de los juegos de tenis, pues el juego este de ping-pong que sacó el table tennis. Cuando eso es un juego mainstream y es una maravilla, es una absoluta maravilla. Y pues eso, toda la semana ligando, sin resaca, o sea, te reconcilia con la industria. Sí que es verdad, porque piensas, joder, por fin gente que se da cuenta de que se pueden hacer bien las cosas. Luego ya pues viene el Infamous y dices, pues a tomar por culo.
Encima lo peor, encima alimentando al fan, o sea, es que table tennis era una cosa que la metía doblada, porque es una cosa frenética y súper arcade y súper pa, 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 increíble. Y luego, claro, el fan medio, el redactor de Hobby Consolas, si ustedes lo prefieren, el redactor de Hobby Consolas dice, y sudan, y la camiseta se empapa, una cosa, 9,10. 11, vamos a ponerle un 11.
Le han puesto 9,10 porque sudan.
El juego les da igual, pero hay público y bueno, y sudan, una cosa increíble. Pero luego hay... Se me ha olvidado. Iba a decir una cosa súper interesante también, pero se me ha olvidado.
No se me ocurre nada para cubrirle. ¿Más preguntas?
Ah, sí, ya me acordé en lo que pasé en el micro. Que es que lo que decíamos del futuro de la industria. Si la industria tiende a dos cosas, una a nivel de concepto visual y otra a nivel de concepto mando. Que la de concepto visual es que lo que ves sea cada vez más real hasta que ya sea tan real como lo real. Y por otro lado, a concepto mando nos quieren quitar los mandos para que seas tú el que juegas. Va a llegar un día en el que va a llegar un señor de Microsoft a tu casa y te va a decir, te voy a vender un juego increíble. Y dice, ¿cómo se llama? Salir a la calle. No, es que parece que es a lo que nos quieren llevar. O sea, de repente voy a tener un juego en el que voy a estar sumergido en un entorno 3D totalmente real, en el que no voy a poder hacer nada que yo no pueda hacer porque soy yo quien lo está haciendo, no un mando. No puedo ser un ninja porque yo en la vida real, lo siento y me jode, pero no lo soy. Entonces me va a tocar ser un... ¿Qué vamos a jugar? ¿A los Sims 7 se va a jugar siendo tú el Sim? Siendo tú el Sim de verdad y luego llegando y cuando apagas la consola decirle a tu amigo, dice, creo que he ligado con una Sim. Va a ser eso, o sea, es a lo que va, yo lo siento, pero o cambian mucho las cosas o estamos condenados a, no sé, a que lo mejor que haya sea los juegos de Facebook.
Aparente hacer un libro según Nintendo.
Siento ser pesado y siento meterme con lo que más os gusta, pero es que defender el effort de que salga al precio que salió para... Es un buen juego, pero habiendo jugado al cooperativo de Alien vs Predator con todos sus fallos también, no sé cuánto más aportaba, vale, si aparte del tema de lo que Gabe Newell no paraba de hablar, pero ¿tan bueno es el Left 4 Dead para costar lo que costó en su día para un mod de Half-Life 2?
Es que tiene zombies. Esta es la lógica del vamos a bautizarlo, por favor. Os propongo que todos lo llevéis a vuestros amigos, a vuestros blogs, los foros. Es la lógica del culo de gusano. O sea, es que es un culo de gusano. Pues lo mismo, si es que son zombies. Pero yo te entiendo, pero yo lo que no me meto es con el tema del precio y tal. A mí eso me parece... O sea, me parece accesorio, me parece que puede influir en tu decisión particular de comprarlo. O al comentárselo a un amigo, oye, que bueno, el juego está bien y pero es caro. Pero hay zombies, pero es caro. Ya hay cada uno. Pero lo que sí te digo yo es que como juego en sí, sin tener en cuenta... Pues que esencialmente es un mod que no tiene modo historia, en fin, una serie de cosas que en una revista convencional le bajarían puntos, pues te puedo decir que tiene zombies. que tiene zombies y que, bueno, me parece divertido, o sea, me parece muy frenético, me parece muy divertido, me parece que, curiosamente, sin necesidad ni de secuencias cinemáticas, ni de diálogos kilométricos, ni de que te cuenten una historia de no, la plaga ha sido por esto y por lo otro, ni nada de eso, consigue crear a cuatro personajes carismáticos a base de golpes de genio tan sencillos como que las pantallas de carga sean parodias de géneros de películas de serie Z. Ese tipo de cosas son las que hacen carismático un juego. Me parece que Left 4 Dead es un juego muy carismático. Luego ya pues podemos entrar en las cosas. Oye, es que no tengo pasta y me parece un juego caro. Pues sí, o sea, podemos entrar en ese tipo de cosas pues que ya matizan. Pero el juego en sí como juego a mí me parece un buen juego.
Y ya por último, el tema de que ahora ya te compras el juego Left 4 Dead y te viene una cartulina dentro.
¿A qué te refieres? ¿A las instrucciones?
A que antes me compraba, por ejemplo, el Gears of War, una caja así, jeta, con su mapa, con su librillo, con su
vale.
Carta...
¿Qué? No, estoy de acuerdo, claro, antes te daban más por tu dinero. Yo creo que fuiste tú el que hablaste de alguna caja de algún juego de PC que era como una cosa acojonante. Lo hablaste en un número de Mondo Pixel, sí, en el artículo de la bomba. Así que es verdad que antes había empaquetados acojonantes y ahora es toda una pena. Pero
ahora, amigo, te puedes comprar unas gafas de visión nocturna y te dan un juego con ellas. Es que claro, eso antes era, o sea, antes no había ediciones de coleccionista, pero es que claro, las ediciones de coleccionista están llegando a extremos demenciales. Yo me río mucho, suelo dedicar mi Tumblr a poner las ediciones de coleccionista más gilipollas que hay, como por ejemplo la de Batman Arkham Asylum, la anunciaron. ¿Qué te dan? Te damos un mapa, un no sé qué, y un batarán. Te dan un batarán de verdad, de metal, para que tú cojas, lo lleves a un afilador y salgas en el programa de Susana Griso. O sea, es una cosa fantástica. Un batarán por 80 pavos y encima me dan un juego con Batman dando morcilla. Van a sacar el NBA 2K, de edición décimo aniversario. ¿Qué te dan? Te dan una taquilla de jugador. O sea, es ya como... Ya cuando parecía que nadie podía superar ese nivel de tontería, llegan los de Call of Duty y dicen Call of Duty Modern Warfare 2 o Call of Duty 5, como al final decían llamarlo porque no lo tienen muy claro. Vamos a tener una edición que va a venir con unas gafas de visión nocturna. Y no un prop, no una cosa falsa de atrezo, no. Unas puñeteras gafas militares de visión nocturna.
Pero es que a mí me dijo un militar, una chica que su padre es militar...